Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes. Pues cómo se nos ha echado ya el otoño encima, que ya a estas horas ya es de noche. Bueno, pues una tarde.
¿Se está haciendo de noche?
No, ya está muy cerrada la noche. A estas horas, para mí, creo yo. Bueno, en fin. Como ya se ha presentado, ya sabéis que hoy sí que está José Tomás Beltrán.
No me he presentado.
Pero enseguida he hecho un inciso. Ya sabéis que está ante el micro. En el otro micro, pues como siempre, el Sati. Y en los controles, pues Sari, que es la que nos siempre nos salva, ¿no? Cuando estamos en un problema o con un problema técnico, que los tenemos, lógicamente. Bueno, pues hoy vamos a empezar con unas cuantas noticias. Este primer bloque un poquito va a ser un poquito como monotemático, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero un poquito sumarme a estas terceras jornadas feministas, ni putas ni sumisas, que hace la organización estudiantil a contracorrent. Y pues, ya que en estas jornadas generalmente se suele evaluar un poco cómo está la situación, digamos, de la paridad o de la discriminación de género, tanto en países, aquí traigo noticias de diferentes países, lógicamente, no es la misma situación la que tenemos las mujeres españolas, obviamente, que las que tienen las mujeres africanas, pero no podemos tirar las campanas al vuelo y tenemos todavía muchísimo, muchísimo trabajo que hacer en esto. Y pues precisamente por ello, esta organización, pues todos los años, ya este es el tercer año que lo hace, pues viene organizando estas jornadas, pues que donde pues la semana pasada me acuerdo que fue la inauguración, yo estuve hasta donde pude porque luego me tenía que ir. Muy interesante, como siempre, estuvieron Celia Chofre y Rico, coordinadora de Dones per la Igualtad del colectivo feminista Victoria Sau. Estuvieron también Isabel Pla, directora de la Unitat d'Investigació Econòmica i de Gènere, Universitat de València, Sara Céspedes, de Las Moiras, que es de la Federación de Mujeres Jóvenes. Yo, precisamente, a Sara fue a quien no pude escuchar porque me tenía que marchar y no pude escuchar a Las Moiras. Pero bueno, en cualquier caso, yo tengo que deciros que siguen las actividades, sigue la programación durante toda esta semana. Ayer hubo otro documental, otros actos, con un documental y debate Mujeres e Historia, al que tampoco pude asistir porque tenía algo, digamos, más importante personal, ¿no?, al que acudir. Luego, el jueves, ¿vale?, tenemos en el aula 502, en el Aulari Nord, estoy hablando de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿vale?, de Los Naranjos. Bien, a las 7 de la tarde. Mañana, 12 de noviembre, tenemos Historia de la Sexualidad Femenina con un taller de Tupper Sex. No sé esto qué será, pero estará a cargo de la Alegre Conchita, que tampoco sé quién es. Pero la verdad es que creo que será interesante acudir a ver qué pasa, ¿no?
¿Es mañana a las 7?
Mañana a las 7, sí. Vale. Yo por lo menos me acercaré.
Llegaremos,
aula 502.
Llegaremos tarde.
Bueno, o igual nos salimos un poquito antes. Vale, ya veremos cómo lo organizamos. Y la semana que viene, el día 17 de noviembre, tenemos a las 7 de la tarde también, en el aula también 502, en el Aulario Norte. A mí me parece esta, yo desde luego no quisiera perdérmela si puedo. Introducción a la teoría Kerr. No tengo ni pajotera idea todavía de qué es la teoría Kerr, y espero el día 17 de noviembre enterarme. Será Nuria Escudero quien nos introduzca en esta teoría, que es licenciada en Ciencias Políticas y activista feminista y de LGTB, que son, creo que, bueno, ahora nos los buscará alguien por ahí. Y el día 19 de noviembre, que es el jueves que viene, o sea, el de esta semana no, el de la semana que viene, tenemos también en el aula, dilo.
La teoría Kerr, ¿no te acuerdas el año pasado?
¿Qué?
La teoría Kerr.
No me acuerdo.
Bueno, pues ya.
¿Me refrescas la memoria? Así brevemente, si puedes.
Un tema de sociología, cuando hablaba de género. Hay una teoría.
Pues bueno, pues no me acuerdo, tendré que repasar los apuntes, seguramente.
Porque en otra ocasión podemos hablar de la teoría Kerr.
Muy bien, pero esperaremos a
el
escuchar.
Principio de identidad.
Ah.
¿Te acuerdas del principio de identidad?
Vale. Pues esperaremos de todos modos a escuchar a Nuria Escudero, ¿vale?
Y después comentamos.
Exactamente. Y la semana que viene a ver si podemos comentar. Y luego el jueves que viene, exacto, porque esto lo tendremos el martes, pues al día siguiente tenemos programa. Y el jueves 19 a las 7 de la tarde tenemos en el horario norte, también en el aula 502, Identidad, Identidades, de Raquel Platero, psicóloga y docente en educación secundaria e investigadora sobre ciudadanía íntima de la Universidad Complutense de Madrid. Pues quiero decirles que hay un programa bastante interesante.
Sí, Identidad, Identidades. Y recuerdo que la teoría, que lo que pasa es que hay posteriores teorías más, más actuales sobre esta teoría Kerr, que venía a decir, si no recuerdo mal, venía a decir esta teoría y afirmar que el género venía identificado no por el sexo, sino por el hábito conductual de la persona cuando se está socializando, fundamentalmente desde la segunda etapa de la socialización, cuando ya empieza a ser activista cultural y entonces adopta una serie de hábitos y conductas que permite, según la teoría, identificar la identidad.
Sí, o sea, diría que es más una cuestión de conductual, digamos que biológica.
Que biológica.
Como
eso,
tal
que
cual. Esto sería,
Kerr,
digamos, en resumen, la teoría Kerr. Vale. Bueno, pues escucharemos.
¿No recuerdas que lo estuvimos?
Ay, hijo, yo no recuerdo ni lo que hice ayer. Yo cada día estoy peor. No me hagas decir esto ante el micro, hombre. Bueno, pues precisamente.
Pero asistiremos y volveremos y comentaremos.
Exacto. Bueno, pues precisamente como os dije, iba a ser un poquito monotemático el primer bloque, porque para unirnos un poco a estas jornadas, mejor dicho, pues aportamos nuestro granito de arena. Ya hablamos una vez, antes de pasar a estas otras noticias, ya hablamos una vez, creo, aquí, pero en temporadas anteriores. Quizás los oyentes que tenemos hoy en día no sean los mismos, o sean más, o sean menos, no lo sé. Pero sí que hablamos sobre el movimiento Ni putas ni sumisas, que nació en Francia, en la banlieue parisina. Pero esto lo dejaremos pues para más adelante, si hiciera falta. Porque claro, es algo que llama mucho la atención, el nombre, ¿no?, del grupo este feminista, que es Ni putas ni sumisas. Pero tiene una explicación que creo que cualquier persona entendería. Y tiene que ver con el movimiento que se generó en una tercera generación ya de francesas de origen árabe, mayoritariamente argelino, donde hay problemas. Esto sería entrar en debates de la adaptabilidad, ¿no?, o la integración de los inmigrantes, tanto por parte de los receptores como por parte de los que llegan. Entonces, lo que sí que había un hecho, no vamos a entrar a debatir por qué se llegó a todo esto, pero sí que es cierto que había una tercera generación ya de francesas, de mujeres francesas, digamos, pues que se rebelaban ante las imposiciones de su cultura, digamos, de nacimiento de sus abuelos o bisabuelos, ya no de ellos, ¿no? Sí. Con quien no se sentían identificadas.
Que esta tercera generación ya tiene la nacionalidad francesa.
No, sí, la tienen desde los primeros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hubieron pues unas violaciones, digamos, presuntamente porque las chicas esas se negaban a llevar el velo, etcétera. Y entonces hubo todo un movimiento que aquí en España casi no llegó la noticia, donde hubieron, bueno, bastantes enfrentamientos.
Sí, la cuestión era el velo.
Exactamente. Entonces,
y a partir de estas acciones, reprochables, lógicamente, se constituye ese movimiento. Pero en España se están reproduciendo. Ayer leí un artículo donde apalizaron a una, no sé si era argelina, por no llevar el velo en una población española.
Bueno, pues de todo esto un día creo que vamos a tener que hablar.
No la violaron, pero sí que sí, le dieron
sí,
una paliza.
Son, claro, es que estas mujeres tienen que enfrentarse y en este caso no sería diferente, o sea, de a lo mejor lo que tienen que hacer las mujeres gitanas o de otras etnias o culturas, digamos, con planteamientos todavía de género muy tradicionales y muy machistas y muy sexistas. Con lo cual, la rebelión a veces les cuesta algo más que digamos, una discusión con los progenitores o una rebeldía ante, digamos, el entorno social, sino que les cuestan algunas la vida. Entonces, esto creo que es bastante serio. Y, pues ahora, como por ejemplo... Una de las planteamientos que se ha hecho, volvemos, digamos, aquí a Occidente y nos vamos, digamos, a estas campañas que en este caso es del Gobierno y la Federación Española de Hostelería. Y es una campaña que se llama Una cerveza, unas tapas y una viñeta contra la explotación sexual. Y esto es el no a la explotación sexual, que a partir de ahora en el restaurante que tienes debajo de tu casa te podrás encontrar un distintivo que lleve este lema impreso. Y en el portavasos que te pongan bajo tu cerveza, atención, una imagen te estará diciendo algo. Esta es la nueva campaña contra la explotación sexual que han iniciado conjuntamente el Ministerio de Igualdad junto con la Federación Española de Hostelería, como he dicho antes. La campaña se compone de dos soportes. Un sello distintivo con el lema de la iniciativa que los establecimientos de la Federación Española de Hostelería pondrán en sus locales y del que se han realizado 30.000 copias y más de 5 millones de posavasos ilustrados por cuatro viñetas que representan cuatro situaciones relacionadas con la esclavitud sexual, ¿vale? Porque, no sé si lo he dicho al principio, esta es una campaña contra la explotación sexual y la trata de mujeres. La ministra de Igualdad, Viviana Aido, ha declarado que la difusión de la campaña a través de la Federación Española de Hostelería supone una excelente oportunidad, pues es una gran plataforma para sensibilizar la opinión pública del problema de la explotación sexual, la actuación de las mafias y las redes legales de prostitución. Aquí pone legales, me imagino que serán redes ilegales. Habrá una errata en el artículo. Y continuando hablando de mujeres, porque todos son iniciativas hacia esa paridad auténtica. Pues resulta que tenemos, tú sabes que a mí siempre me gusta dar el contrapunto y dar alguna noticia así como un poquito más alegre o imaginativa. Y entonces aquí tenemos una noticia que se llama Las mujeres de Palmilla derivan estereotipos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que droga, conflictos y delincuencias. Eso es lo que parece ser que acompaña, digamos, un poco a la leyenda de Palmilla. Pues te dicen que si solo conoces la Palmilla de haberlo visto en el programa Callejeros, yo es que no veo el programa, entonces no tengo ni idea de qué habla esto, pero corres el riesgo de ignorar la realidad. Cuatro vecinas te muestran en un documental la cara más solidaria de este barrio malagueño. Porque claro, no podemos olvidar la solidaridad. Y pues si tenemos en cuenta que los cuidados tradicionales de cuidados, tanto a familiares como a hijos, a personas ancianas, siempre ha recaído en las mujeres, creo que de solidaridad las mujeres podemos hablar un rato, ¿no? Pues bien... Así es como nos cuentan un poco la noticia desde redacción. No tires por ahí. Ayer vi en la tele que mataron a un tío de un tiro y se ve una mujer mayor fregando el suelo. Menuda panda de salvajes. Y aparece una anciana ayudando a un hombre a levantarse. Pero don't go tear, remember the name, la Palmilla. Bueno, pues no sé esto qué quiere decir. Con este contraste de imágenes y palabras comienza el tráiler de Los Paraos, Mujeres en Lucha. Documental con el que la Asociación de Vecinos Los Paraos de la Palmilla, una barriada a 10 minutos del centro de Málaga, pretende mostrar la realidad de su barrio, que no solamente droga, conflictos y delincuencia. O sea, es una reivindicación, ¿no? Y hablar de Palmilla construido en los 60 para reubicar a chabolistas y afectados por planes urbanísticos, significa hablar de robos, peleas, vidas destruidas por la droga, suciedad y degradación. Al menos esta es la imagen que muestran los medios de comunicación. El caso más reciente, el del famoso programa de Cuatro, que hace unos meses emitió un reportaje sobre el barrio. Ante esta situación, los vecinos del barrio decidieron unirse para contar sus historias de compañerismo y solidaridad y decir basta a los estereotipos. Según Adelina, presidenta de la asociación Los Paraos, La Palmilla también tiene cosas buenas. Callejeros solo habló de lo malo del barrio y aquí hay gente honrada que lucha para mejorarlo. La cámara acompaña a Adelina, Luisa, María y Nieves en su lucha diaria. Cuatro mujeres que trabajan y sacan adelante a sus familias a través de sus vidas, sus reflexiones y sus relaciones personales. El documental muestra la otra cara de La Palmilla. Y bueno, en internet pueden ver el tráiler del documental.
Yo sí que vi el documental.
Sí,
vi el documental de La Palmilla en Callejeros ya hace un mes y medio aproximadamente. Y la verdad es que si tengo que decir algo, tengo que decir la verdad. Y lamentable, o sea, lamentable el barrio.
O sea, te daban ganas de, si pasas por ahí, dar un rodeo de 4 kilómetros.
Bueno, daban ganas de llorar porque, vamos, en primer lugar, el estado actual de ese barrio en España no puede darse. No puede darse, no puede ocurrir.
Es demasiado tercermundista.
No, tercermundista sería ser algo, o sea, es increíble. Y sí que es cierto que en el programa de Callejeros sacaron esas imágenes. Yo no vi otras mejores. Yo vi esas y estuvieron una hora dando vueltas al barrio, por todos los barrios, calles, en fin, que no vi nada que no fuera lo que vi. No percibí que pudiera haber otra zona nada más que la que se veía.
Y
se entrevistó a muchos vecinos, muchos ciudadanos que vivían allí, algunos delincuentes, que además se manifestaban como tales como en televisión, y otros no, otros que sí que estaban sufriendo la degradación del barrio. También es cierto que, como ese barrio, hay otros barrios en otras ciudades de España donde están así. Esta es la situación actual. O
sea, sí, sí, es que seguramente yo no vi el programa, no puedo hablar, pero bueno, yo creo que en la mente de cualquiera, en el momento que tú estás describiendo así por encima o yo estaba leyendo, le pueden venir muchos barrios de más de una ciudad española.
Pues yo creo que todas las ciudades españolas deben tener, si no... El deterioro que sufre ese, si no es ese, en circunstancias parejas o similares, tienen que, vamos, yo en Granada, en Valencia, aquí no tenemos que ir muy lejos, en Valencia pues también hay barrios. Hay que irse fuera de Valencia, pero nada, cruzas un límite de un ámbito y llegas a Paterna, Burjassot, las Malvinas, el Aysanpó, si te vas a Torrente ya ni hablamos, o sea, que esta es la realidad, esta es la realidad, que hay poblaciones, ciudades y poblaciones grandes, y esas poblaciones importantes de 30, 50, 60 mil habitantes, pues que tienen este tipo de característica urbanística en forma de barrio, y donde se dan estas circunstancias, que hay una multi identidad de personas que conviven, vamos a ver estereotipos de uno, de otro, y donde ese tipo de convivencia es muy difícil, es muy dificultoso. Y bueno, pues esto son las consecuencias del tipo de urbanización que tenemos. Y si nos vamos a otros países occidentales, pues bueno, pues vamos a hablar de Nueva York.
Por ejemplo, está claro.
Nueva York, pues,
bueno, pues de todos
si
modos,
si nos vamos al Bronx, pues
quede aquí dicho, ¿vale? Que hay mujeres que intentan demostrar que hay algo más allá.
Que además tienen todo el derecho
y
a hacerlo.
Y yo, pues bueno, habrá que ver porque el tráiler del documental aquí, que han hecho, y habrá que ver el documental.
Aquí deberíamos de preguntar si estas mujeres que tienen derecho a hacer esto lo hacen porque tienen que también reivindicar esa otra cara. Y porque además se sienten maltratadas por un programa de televisión que se llama Callejero. Es decir, ellas se han sentido maltratadas y como se han sentido maltratadas, pues tienen derecho a
mostrar su versión, mostrar su otro mundo. Bueno, pues tenemos una última noticia antes de escuchar nuestra primera canción dentro del mundo de las mujeres, porque ya les dije que iba a ser muy monotemática hoy en este primer apartado. Y esto, pues, son mujeres africanas que reclaman voz en la vida política. Entonces tenemos España y África quieren sellar unos compromisos concretos para promover el acceso de las mujeres a la vida política en el foro de parlamentario que se celebrará los próximos días 5 y 6. Bueno, eso ya pasó. El que se celebró los 5 y 6 de noviembre en el Congreso de los Diputados. Esta es una de estas noticias que la semana pasada y la anterior, la semana pasada me quedaron en el tintero. ¿Vale? Está Senegal, Cabo Verde, Burundi, Mozambique y hasta 10 países africanos más tendrán representación política femenina en el foro parlamentario de parlamentarios africanas y españolas que se celebró los días 5 y 6 de noviembre en Madrid. Sí que es cierto que me falta ver los resultados de estas jornadas, porque será bastante interesante ver qué es lo que dijeron. Pero, en principio, el objetivo era formar una red activa de parlamentarias españolas y africanas para promover el avance de las mujeres en África y su acceso a los órganos políticos, de forma que se refuerce su participación en el desarrollo de las sociedades del continente en todos los sectores. Y bueno, pues ya una vez dicho esto, aunque me queda un tema que tocaremos, porque el tema que yo quiero tocar sobre las mujeres es más conflictivo quizás o políticamente no tan correcto como todo lo que he dicho hasta ahora, y lo dejaremos para la semana que viene cuando tengamos los resultados de esa teoría TER, y entonces ya hablaremos probablemente de la ablación. ¿Vale? Porque es otro tema, lógicamente, que no podemos olvidar dentro de esa lucha feminista de las mujeres. Esto quizás sería el extremo más radical, ¿no? Pienso yo.
Sí, sí, sí.
Las lapidaciones y la ablación del clítoris creo que son precisamente las dos formas más radicales ya y últimas, ¿no? De mantener a la mujer bajo sojuzgada, ¿no? y de maltrato realmente a las mujeres.
Sí, pero tienen que empezar por cambiar las culturas, los propios estados, las propias naciones.
Exacto. Entonces, como por eso te digo que este tema es un poco para hablarlo más tranquilamente y más debatido.
El artículo que lees y que comentas a mí me parece muy interesante, que la mujer africana reclame voz en la vida política y en las instituciones políticas de los estados africanos. Eso, yo creo que ya vamos, no, antes, ¿no? Ya,
sí,
ya
sí,
no,
sí, claro, tenemos que todo esto está muy bien, tenemos que hacerlo, pero es que no es un camino de rosas, sino es un camino de cuatro días y es una lucha continua y es un estar trabajando a todas horas, muchas mujeres.
Pero a ver si llegamos tarde.
No.
Que en el 2012 pueden llegar tarde, si no llegamos.
No. Tú lo dices por lo de la película y todo esto.
No, no de la película. Yo hace algunos años investigué en la cuestión y tengo.
Ya hablaremos un día de esas profecías.
Lo que pasa es que esa película.
Pero es que no sé si esto es para este programa.
No es que sea una profecía. Eso no es una profecía. Son hechos contrastados que cuando investigas la cultura maya, cuando investigas toda su sapiencia en astrología y las conclusiones a las que llegaron y su calendario.
Estoy de acuerdo contigo, pero esto ahora no.
Ya lo sé, que no.
José Tomás, no me desvíes el programa, por el amor de Dios.
Te he sacado de un tema que es muy interesante, pues te he llegado a otro que también es muy interesante.
Ya, pero no.
Bueno, aquí no hay que escuchar.
Ahora no. Ahora hay que escuchar a Bert Sell con Arbres Sowar Yunte. El título promete, ¿eh?
Que trenquen prejudicis, desporgin les fronteres. Promera de font, es baix precipicis, la distància justa, veure la mar des de muntanya, mel a la flor, dame l'era. És a mi el rebedor d'aquest jardí, boscos i als al terra. La mar sempre al fons, la necessitat de cercar la calma. Somnis profans en l'ara, els ponts i les portes, l'ús de qualsevol estigma, abrigats sol d'estima, entendirem la fera, obrirem totes les reixes, endinsar-nos dins la plaça, cada carrer una passa. Propòsits per complir, la pròpia vida per refer. Sentir-te de bon grat amb tu mateix. Les pedres roden dins del riu, mai fora. He de comprar cafè, prova l'ruta per on. La granera està polsosa, pols, 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 estimar-nos encara ara, encara. Creure que fem el camí de retorn per anar per primer cap a casa, res de repetir.
Bueno, pues ahora después de haber escuchado a Bersell, tenemos hoy con nosotros a la Asociación Entre Iguales de Valencia, que entre sus fines está el promover la defensa de los intereses generales y comunes de los inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados residentes en la Comunidad Valenciana, en asocio con otras organizaciones ante entidades gubernamentales y entidades intergubernamentales, nacionales e internacionales. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos más, pero yo prefiero que esos 6 puntos más nos los resuma un poquito Mauricio Pinto, que es el presidente de Entre Iguales Valencia, que es a quien tenemos hoy ante los micrófonos. Buenas tardes, Mauricio.
Muy buenas tardes a la audiencia, muy buenas tardes, Rosy, por esta invitación tan amable que nos hace a la asociación.
A vosotros, gracias por estar aquí.
Bueno, como tú decías en el preámbulo, contarle que desde hace un buen tiempo venimos habitando la ciudad, haciendo tejido social a nivel de un equipo de personas colombianas y trabajando unos temas específicos importantes para nosotros y para, digamos, destacar la realidad del país del cual provenimos.
Hola.
Sí, te estoy escuchando.
Sí, sí. No es que parecía que se cortase. No, se escucha aquí, de muy lejos. Sí. Dime, Mauricio, porque claro, no lo hemos dicho. ¿Estáis principalmente sois colombianos o hay más nacionalidades latinoamericanas?
Vale. Principalmente hay colombianos y también encontramos con otros chicos de Francia, algunos españoles, algunos chicos mexicanos. Un poco que conocen del tema colombiano y han asumido este ejercicio solidario de unirse al trabajo organizativo desde la asociación.
Me parece estupendo porque además, bueno, yo ya te lo comenté y creo que lo he comentado más de una vez, yo tengo un feeling especial con Colombia y la verdad es que para mí es un placer teneros aquí y escuchar que estáis formando, o sea, un grupo, que además os estáis moviendo, como tú dices, para contribuir a que aquí los españoles nos enteremos de qué es Colombia y quiénes son los colombianos, más allá de esos estereotipos que antes también hablábamos en la primera parte del programa, que podemos tener sobre los colombianos, que siempre parece que está todo rodeado de la mafia y del narcotráfico y que todos son pues delincuentes. Yo quiero que aproveches el micrófono para un poco contarles a nuestros conciudadanos pues en qué consiste realmente la gente, qué es lo que hacéis, qué estáis intentando hacer para que se tenga esa imagen más realista o más completa de lo que es Colombia.
Bueno, como tú dices, Rosy, y para las personas que nos escuchan, para la audiencia, contarles que lastimosamente la estigmatización que hay sobre nuestro país es grande. Lo vivimos en las fronteras, lo vivimos en los periódicos, pero sabemos que hay un puñado de gente, millones de personas trabajadoras, honestas, que tratan de sacar adelante el país. Y nosotros aquí en esta ciudad lo que hacemos es un poco trabajo de sensibilización para contarle a los ciudadanos de Valencia y a los ciudadanos de España sobre una tragedia que llevamos, pero sobre las potencialidades que tiene el país. Yo a veces digo que Colombia tiene todos los, es como una representación, una pequeña maqueta del mundo por los nevados, por los desiertos, por las selvas, por los Andes, por los páramos, por su color, por su magia, y eso hace que de alguna forma tengamos un sentimiento especial para sacar al país adelante. Las acciones que hacemos aquí van desde sensibilizarnos con otras organizaciones hermanas, trabajar actividades específicas de proyectos aquí en la ciudad de Valencia para hacer, digamos, jornadas culturales, un poco a través del folclore, contar lo que somos. Entonces, sí, lastimosamente los medios trabajan como una parte de lo que es un país, y no solamente le pasa a nuestro país, también con otros países, pero en el caso nuestro es contarle que hay gente muy preparada, que hay gente, que hay investigación, que hay progreso, que hay ciudades, digamos, organizadas, pero que lamentablemente hay pequeñas cosas que hacen de este cáncer del narcotráfico como empañar la imagen, digamos, del país.
El narcotráfico y la corrupción, lógicamente, a los niveles que se maneja la corrupción. Además de todos esos problemas que tenéis de por sí con el narcotráfico, ¿tenéis gente desplazada? O sea, ¿en la asociación aquí hay gente que proviene de zonas de desplazados?
Bueno, contarle que a su vez el tema de lo del tema colombiano, quizás muchos saben que hay un conflicto armado que data hace más o menos de unos 50 años. Con eso un poco dejar claro que el conflicto armado y social que hay en Colombia está, digamos, por el tiempo que te nombro, ¿no? Por los 50 años, es anterior incluso al fenómeno del narcotráfico. Que hoy, digamos, se entrecrucen estos dos elementos, hacen que sea como una especie de caldo explosivo para las ciudadanas.
De bomba de relojería, vamos.
Uh-huh. Algo así como una bomba de relojería. Uh-huh. Porque, claro, las dos cosas empiezan a, digamos, a
interactuar
en cierto sentido. Y en ese orden de ideas, como es una lucha por el territorio, es una lucha también por un deseo de cosas, ¿no? El narcotráfico tiene unos intereses, los actores armados tienen otros intereses y el movimiento social otros intereses. Entonces, en ese sentido hace que cuando se crucen estos actores, sobre todo el narcotráfico y la insurgencia en una lucha, digamos, territorial, pagan los platos rotos, es la población civil.
Siempre pagan los platos rotos.
Y contarle que Colombia tiene una población de unos 44 millones de habitantes, pero 4 millones de ellos están itinerantes dentro del territorio, son desplazados por la violencia. Y si a la pregunta que me dices, si a España y a otros países han llegado personas productos de esta situación, le tengo que responder con tristeza que sí, que son muchos los ciudadanos, mujeres y hombres que están por fuera, del país debido a este tipo de fenómeno que se presenta en Colombia, del desplazamiento, ¿no? Es una crisis humanitaria, si no estoy equivocado, es el que tiene más desplazados a nivel del mundo. Un sí. país que se erige, digamos, en cierta forma democrático, pero creemos que un país seriamente democrático no podría tener una población itinerante, sin casa, sin condiciones, en su propio territorio, ¿no?
La verdad es que yo fui testigo perfectamente de esa situación, porque yo estuve en el Putumayo, estuve cruzando la zona del Putumayo, de Pasto hacia abajo, hacia el Putumayo, hasta Puerto Vera, llegué en pleno paro militar cuando las elecciones del 2006. Por tanto, conozco perfectamente la situación y lo que se genera con todo ello. Y sinceramente, como tú has dicho antes, los intereses de unos grupos armados, de otros grupos armados, son los que al final la víctima inocente siempre es la población civil. Porque además, cuando llegan unos, pues si los demás han colaborado, entonces hacen una limpieza, y si ahora luego pues ganan los otros y ganan esa zona los otros, pues llegan y hacen limpieza. Es una continua guerra de guerrillas, ¿no? ¿No es así, Mauricio?
Bueno, en ese sentido, sí contarle a la audiencia que el fenómeno, digamos, del monopolio, de la riqueza, uh-huh. por decirlo de alguna manera, ha hecho que hace un tiempo, por lo que te digo, hace unos 50 años, diferentes sectores hayan considerado que una forma de cambio sea por la vía armada. Uh-huh. Este fenómeno ha hecho que en momentos especiales de Colombia se haya hablado de procesos de paz, lo que ha traído esperanza en el pueblo colombiano. Pero también estos procesos de paz han sido golpeados, digamos, sí, traicionados por parte del Estado, lo que ha hecho que de los actores que son insurgentes de izquierda desconfíen de las bondades que les ofrece el Estado hoy en la actualidad. Entonces esto también ha encendido otro fenómeno, que es para combatir a estas insurgencias de izquierda, entonces ha acudido al fenómeno del paramilitarismo, que son como unos ejércitos privados que van en connivencia con las fuerzas oficiales del Estado, las Fuerzas Armadas. Entonces imagínate ese cóctel, ¿no? Hay una insurgencia de izquierda que quiere, digamos, la toma del poder. Hay un sector del narcotráfico que tiene sus intereses de negocio, que no le importa, digamos, nada de nada. Y hay un sector de armado de ejércitos privados, al ser empresarios, en connivencia con las fuerzas militares, que también intenta desterrar a los sectores armados de izquierda. Entonces, imagínense esta combinación, lo que tú dices, hace un caldo de cultivo para que la población civil quede en medio del fuego cruzado.
Ahí,
¿no?
está. O sea, es que es una situación tremenda, ya te digo, Mauricio, que la conozco personalmente porque la he visto, aunque tuve la suerte de cruzar en la zona cuando un día en que los paramilitares entregaban las armas. Había precisamente ese día una fiesta por la paz. Pero claro. Eso no quiere decir que se están haciendo camino, pero que un poquito, vale, esta es la situación, pero hay otra Colombia. O mejor dicho, esa misma Colombia, con toda esa situación tan tremenda, y tengo aquí a mi compañero antes, que quiere, José Tomás, hacerte unas preguntas. Esa misma situación tan extrema o tan peculiar que vive Colombia no quiere decir que solamente genere delincuencia, porque, y eso es un poquito lo que creo que está haciendo Entre Iguales, mostrar la parte de la población civil inocente y víctima de esa situación. Y te paso a José Tomás, que está queriéndote hacer unas preguntas desde hace un rato.
No, bueno, me estaba haciendo unos esquemas sí, sobre la conversación que estabais manteniendo. Quería hacerte una pregunta que sería la siguiente. ¿Podemos afirmar que la sociedad colombiana es una sociedad violenta?
Yo le puedo decir que no es una sociedad violenta. O sea, hay estudios, no sé, algunos sociólogos, algunos antropólogos que hablan de la patología de la violencia en Colombia. Y creemos que es injusto, creemos que hay un pueblo que se alza, trabajador, que se se alza dinámico, que se alza vigoroso. Lo que hace es que en un momento dado, por condiciones especiales de opresión y tal vez del monopolio de los recursos, hacen que alguna gente tome la opción de que la única forma de arrancar algo para sí sea por la vía violenta. Pero no podemos decir que es una sociedad violenta. Esa es un poco la impresión y la opinión que tenemos algunas personas que nos encontramos acá en la ciudad de Valencia y algunas personas en España.
Se lo preguntaba porque desde fuera da esa sensación, ¿no? Da la sensación de que la lucha por los intereses lleva a este tipo de sociedades. Y que, bueno, pues que se da en Colombia. Y yo apostaría por, dentro de las teorías sobre la democracia, quizá una de las soluciones que tendría Colombia sería apostar por una democracia consociacionalista frente a la democracia directa y la democracia representativa, que vendría a ser un ejemplo de ella, pues el otro polo del mundo. Si tenemos a Colombia, pues el otro polo del mundo sería Suiza, ¿no? Suiza tiene que Suiza lleva muchos años adoptando este tipo de democracia y la verdad es que los éxitos, pues ahí están, no hace falta resaltarlos, ¿no? Y es un problema que tiene Suiza, no es similar al que tiene Colombia, porque en Suiza lo que se da es un paradigma político de distinta multiculturalidad, ¿vale? La multiculturalidad de Suiza le lleva a distintos idiomas, distintos símbolos, distintas situaciones económicas dentro del propio Estado. Esta situación que la han solucionado ellos con este tipo de democracia, donde las élites políticas son las que consensúan toda la vida social, económica y política del país, que se representa por cantones, porque es una confederación de estados, pero los cantones son los que tienen la vida política, ¿no? Este tipo de democracia consociacionalista, creo que sería una de las soluciones a buscar en Colombia, aplicándola a la multivariedad de intereses y la monopolización de esos intereses que varía a crear este tipo de democracia, porque sería una solución válida y pacífica.
Yo sinceramente no sé qué opinar a Mauricio, pero a mí me parece que lo que tú estás planteando de Suiza no tiene nada que ver con el caso colombiano, no, ni con los políticos colombianos.
Claro.
No sé. Mauricio, tú no sé sí, cuál es de verdad la solución, porque además es que hay algo que la gente no sabe a lo mejor. Colombia tiene más o menos los mismos habitantes que España. Pero sí, sus dimensiones y su riqueza no tiene nada que ver. ¿Son incomparables?
Pues mira, te diría dos cosas respecto a la pregunta de Miguel.
De José Tomás.
Yo creo que ahorita vemos que nosotros nos venden la idea de que tenemos una democracia. Creemos que esta democracia está bastante cuestionada. Entonces, sobre la solución, mira, es que hemos pasado por varias. En el siglo XIX, Colombia fue un estado federado. Imagínate que se llamó Estados Unidos de Colombia.
Discúlpame, Mauricio, ¿tienes algún lugar donde puedes encontrar una cobertura? Se escucha muy mal.
¿Se escucha muy mal?
Sí, ahora, a ver.
¿Ahora sí?
Ahora mejor, sí, ahora mejor.
Vale, es aquí, toca buscar la mejor señal.
Uh-huh.
Vale, no, te comentaba que en cuanto a la pregunta de compañero, de Karina, se nos vende la idea de una democracia, pero para nosotros está cuestionada, porque un verdadero modelo democrático es aquel que garantiza salud y educación a su pueblo. Y de ahí otros elementos vitales para su vida digna. Y allí en Colombia creo que eso no se está dando. Sobre la comparación del país, decimos que Colombia dobla en territorio a España, dos veces, por lo menos dos veces y media, en extensión. Los recursos, pues imagínate, el petróleo, oro, esmeraldas, rico en agua, se produce el café, banano que traemos aquí para los mercadonas, se produce uranio. O sea, que la infinidad de recursos naturales que hay es impresionante. Y creo que con lo que tendríamos bastaría para que un pueblo como el de Colombia fuera autosuficiente. No sé, los recursos se los llevan otros. otros que son los que hacen parte del poder económico, que subyuga al poder político, porque realmente los políticos a veces los vemos como...
Disculpa, ¿estás en movimiento? ¿Te está, Mauricio, ¿te estás moviendo?
No, estoy moviendo un poco.
No, ¿puedes mantenerte quieto en un lugar? Es que de verdad se escucha muy mal y nuestros se distorsiona mucho y los oyentes van a tener problemas para entender lo que estás diciendo.
Vale.
Entonces, si puedes mantenerte tranquilo en un sitio sin moverte, porque si no la entrevista está saliendo así, digamos técnicamente bastante mal. Exacto, sí. Y es muy interesante lo que estás diciendo como para que perdamos lo que está... En fin, el sentido de ello. A ver, pues, ¿continúa?
Ahí estoy.
Vale, no te muevas, por favor. Bien, continúa, Mauricio.
Vale, no, disculpe usted también por esta incomodidad, pero claro, como nos cogió haciendo gestiones, pues entonces aprovechamos un poco la oportunidad.
Ya, pero es que sale muy mal así el sonido. No pasa nada, pero bueno, ahora el poquito de tiempo que nos queda... A ver si nos escuchamos mejor, que quiero que realmente los oyentes escuchen a Mauricio, porque está relatando la realidad, ¿no?, de su país.
Quería hacerte un comentario, porque efectivamente yo no sé si se ha entendido lo que yo pretendía explicar. No pretendo que sea lo mismo Suiza que Colombia, pero sí que pretendía darle una solución a Suiza, similar a Colombia, similar a la que los suizos le dieron por la multiculturalidad que caracteriza ese estado. Pero creo que empiezas a entender cuando, pueden entender los oyentes, y cuando has comentado que nosotros nos pretenden decir que tenemos una democracia, pero no la tenemos efectivamente. Colombia no es que pretenda, es que tiene institucionalizada como sistema de gobierno o como sistema político, tiene institucionalizada una democracia representativa.
Lo que pasa es que es una democracia antes, militarizada, sí, ya, absolutamente.
Yo lo que había dicho al principio de mi explicación era que frente a la democracia directa y la democracia representativa, esta última, que es la que está establecida en Colombia, está otra fórmula que en la mayor parte de la ciudadanía o de los oyentes puede desconocer, que es la de la democracia consociacionalista, y que esa creo que sería la fórmula para que un estado como Colombia, tan rico en todas las variedades que tú nos has, y todos los sectores que tú nos has enumerado, pues pudiera tirar hacia adelante, pero no solo tirar hacia adelante, sino que podría incluso encabezar, liderar una economía, un sistema económico de toda Latinoamérica. Esto es lo que yo pretendía explicar.
Muy bien. Bueno,
utilizando
Mauricio,
ese tipo de sistema político en el que funciona ese tipo de democracia.
Bueno, ahora... ¿Hola? ¿Hola? ¿Mauricio?
En el caso...
Ahora
hola, ahora se te escucha. Dime.
Sí, sí. Que dice el compañero, ¿no? Que Colombia va contrario a los intereses integracionistas hoy en la actualidad a lo que va a Latinoamérica. Por eso algunos le conocen como el Caín de América.
Claro.
Sí, así es, sí.
Entonces, en ese sentido, más que un modelo constitucionalista, más que un modelo de democracia representativa y tal cosa, a mí me parece que es el empoderamiento de la...
Se te pierde. Hola, Mauricio. ¿Hola? Bueno, pues parece ser que perdemos un poquito la línea, la señal. Sí, hemos
debe
perdido.
Debe de estar a lo mejor en una zona que no tiene cobertura, entonces se ha perdido la...
Sí.
Bueno, un tema interesantísimo. Yo estaba buscando soluciones porque sí, es una lástima que Colombia esté como está, y es una lástima. Es una lástima la visión que da Colombia.
No, lo que pasa es que yo, disculpa, me reía cuando decía eso, porque claro, Suiza nunca tuvo un problema, digamos, de base, digamos, guerra de guerrillas, como tiene Colombia desde, como nos decía Mauricio.
Sí, una guerra por monopolizar los intereses económicos del país.
Sí, 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 o sea, como él ha explicado muy bien, vale, primero salen los guerrilleros, digamos que serían pues la parte revolucionaria, estilo Che, estilo tal, defendiendo, claro, cómo se pueden financiar mediante el narcotráfico, ya entramos ahí en...
Sí, Suiza, evidentemente que Suiza, fíjate, lo que no tiene nada que ver.
Sí, sí, sí.
Pero Suiza tuvo un problema. de multi, en este caso sí, sí, multi-identidades, porque había una multiculturalidad y porque hay varios idiomas, la zona francófona, la zona tal, la zona... Entonces Suiza tiene sus cantones efectivamente para que haya una representación de todos estos intereses, porque los cantones están representando a todos estos intereses distintos, y yo le daba una, buscaba una solución viable, que podía pasar por este tipo de democracia. Y ahora parece ser que podemos volver a contactar con Mauricio. Uh-huh. Parece ser que podemos volver a conectar con
Mauricio. Sí, creo que ya tenemos de nuevo aquí a Mauricio.
Sí, sí, estoy en línea.
Vale. Pues bueno, como se está cortando tanto la comunicación, en definitiva creo que en principio nuestros oyentes, la idea básica de la asociación la han pillado. Nos faltaría que nos digas dónde puede la gente acercarse, digamos, para entrar en contacto con vosotros, dónde estáis, si vais a hacer algún acto dentro de poquito.
Sí, Rosy, bueno, entonces le voy comentando. Nosotros tenemos como un sitio de encuentro que está en la calle Pere Bonfil, número 12, bajo izquierdo. Tenemos nuestra página entreiguallesvalencia.org. Teléfono.
Sí, el teléfono. Hola. Mauricio. Se ha cortado. Vamos a decirlo nosotros. Vamos a dar ya por terminada la entrevista. En la calle Pere Bonfil, número 12 es donde están, y bueno, sí que el teléfono es lo que nos ha faltado. Sí que es cierto que yo no sé si tienen teléfono fijo, porque desde el, precisamente estamos teniendo estos problemas a causa del... a causa de que estamos hablando a través de un teléfono móvil, y Mauricio en estos momentos va en tren. Con lo cual, yo creo que vamos a escuchar mientras a Almasala, qué nombre más bonito, Almasala, con Sentimiento.
Una carne, piel y sentimiento, la ignorancia te persigue y deja la atrás. Te persigue y déjala atrás sin aliento. Quisiera levantar la mano y mirar al cielo y así ver brillar el sol y al hombre sin sentir miedo. Quisiera levantar la mano y mirar al cielo y así ver brillar el sol y al hombre sin sentir miedo.
Thank you.
Pues no sé, si en Aliente casi casi estábamos nosotros para intentar poder hablar con Mauricio. Ha sido una lástima, el hombre iba en tren, se ha cortado varias veces. Bueno, pues recordarles que podrán encontrar en la asociación Entre Iguales, valencia.org, pinchando en el Google lo buscan enseguida, en la calle Pere Bonfil, número 12. Y bueno, pues de verdad es un poco reivindicar, ya que ya no tenemos a Mauricio, que vale la pena, desde luego. Yo es que es un país al que ya tengo una morriña de volver tremenda y estoy desde luego convencida de que yo no sé cuál es la solución. Desde luego, luchar contra la corrupción es muy difícil. Y claro, el narcotráfico, por decirlo de alguna forma, es dinero fácil.
Son empresas.
Claro, exacto.
Estamos hablando de empresas multinacionales, porque tienen extensiones en todos los estados, por lo tanto podemos afirmar que son empresas multinacionales.
Con intereses.
Con unos intereses monopolizados, además paralelos a la economía. Estamos con un problema, nos encontramos con un problema de dificilísima solución, porque además tienen un poder económico y militar superior al del propio Estado. Entonces, claro, yo cuando apostaba por ese tipo de teorías, pues es porque son soluciones a muy largo plazo donde pueden converger intereses económicos, políticos y sociales de todos los miembros de esa sociedad. Ahora bien, son las, como he dicho antes, son las élites políticas siempre las que en este tipo de democracias consociacionalistas, son esas élites políticas que tienen que consensuar con los empresarios, incluyéndose aquí a los narcotraficantes, es decir, élites políticas representando a la vida política,
sí,
las
pero
sociales.
Es que las élites políticas, por ejemplo, hemos tenido a Ingrid Betancourt, por ejemplo, que estuvo 5 o 6 años secuestrada. Tenemos al presidente de cuando estaba Ingrid, ahora no me sale el nombre, al que asesinaron. Es decir, se nos acaba el tiempo y no podemos enrollarnos mucho, pero volvemos a lo mismo. La gente colombiana se merece algo mejor, pero sí que es cierto que sabemos, somos realistas, sabemos que es un problema de difícil solución.
Y el otro problema añadido es que desde que nacen interactúan en un tipo de actividades donde les generan a algunos, y que son la minoría,
sí,
les genera malos hábitos.
Sí, o sea, las redes, digamos, de socialización en ciertos sectores, lógicamente, pero ya no es que les cree malos hábitos, es que quiero decir, si tú estás conviviendo con la muerte, pues es que no la ves del mismo modo, y lo siento mucho, pero no quiero irme con la muerte, nos tenemos que despedir hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.